UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Radio UMH viaja a Les Fogueres de Sant Joan para contaros todos los entresijos de la tradición alicantina. Dirige, produce y presenta Sonia Martínez. Dirección de sonido, Borja Cabrera. Redacción y redes sociales, Marta Llorca.
...19 de agosto de 2025... segundo día de hogueras aquí en la Diputación de Alicante con Radio UMH. Todavía estaremos el día 20, también el día 23... y quédense con nosotros porque vamos a tener a muchísimos invitados, a gente de la UMH, del Parque Científico. Hoy recordamos que la UMH celebra con su honoris causa Paloma del Río, la periodista, que bueno, nos sentimos muy contentos de que sea justamente una periodista deportiva muy conocida y un referente en el periodismo deportivo, hoy honoris causa. Vamos a tener a gente de la fiesta. Hemos hecho como un especial barracas. Qué importantes son las barracas en las hogueras, la fiesta, la comida, la cena, casi como que el desayuno. Y también conocemos la seguridad. Vamos a tener con nosotros también en Radio UMH al jefe del dispositivo de la Policía Local de Alicante, al inspector Alejandro Herrero. Y vamos también a tener una parte muy importante, pero que mucho, de Alicante, de las hogueras, del alicantinismo, del deporte, como Paloma del Río. Vamos a tener a personalidades del Hércules Club de Fútbol que nos van a hablar de lo más importante, de la cantera, de los más pequeños, de ese proyecto tan ambicioso para que el Hércules sea pues un referente como es blanquiazul en esta ciudad. Así que quédense con nosotros. Un saludo de Sonia Martínez, la magia de la técnica la hace posible Borja Cabrera. Y vamos a empezar ya con el Parque Científico. Vamos a empezar con nuestros compañeros Sergio Román, también está con nosotros Ana Esclápez, y vamos a hablar de crecimiento, de emprendimiento, de temas empresariales y también de idiomas, que son tan importantes en un mundo tan globalizado. Sergio Román, ¿qué tal? Director de Crecimiento Empresarial del Parque Científico, ¿cómo estás? Bienvenido a Radio UMH.
Gracias por la invitación, encantado de estar aquí.
Bueno, dinos un poquito la historia resumida del Parque Científico de la UMH.
Bueno, pues el parque se creó en el año 2008, ha llovido desde entonces, y básicamente lo que hacemos es promover la transferencia de tecnología desde los grupos de investigación a la sociedad y el emprendimiento innovador. Estas son las dos grandes actividades que hacemos.
Uh-huh. Bueno, el Parque Científico, además de ese bestial crecimiento de startups, de empresas, es un parque científico reconocido también por sus premios, sus reconocimientos, sus galardones. Dinos los más destacados, aunque el día a día de por sí ya es todo un premio y un reconocimiento.
Son muchos a lo largo de toda la trayectoria del parque, pero quizás yo destacaría aquellos premios que están relacionados con la creación de spin-off, tanto a nivel autonómico como nacional. Hemos sido universidad y parque científico número uno en muchos rankings a nivel autonómico y a nivel nacional siempre hemos estado entre el top 10. O sea, quizás lo más destacable sería esto.
También, ¿qué impacto tiene el parque científico en la misma institución, en la misma Universidad Miguel Hernández? Porque sabemos que son muchos estudiantes, alumnis, profesores, docentes, investigadores que crean sus propias empresas en el parque científico.
Pues efectivamente, nosotros lo que hacemos es ayudar a que los estudiantes tengan la capacidad o bien de crear su propio negocio o bien de trabajar para terceros. A lo largo de todos estos años, desde el año 2012, pues se han creado más de 170 empresas, hemos asesorado a más de 1.500 trabajadores, emprendedores, y se han creado muchísimas spin-off que han tenido capacidad de generar mucho empleo en el entorno.
Uh-huh. Bueno, a mí me encantaría destacar, aunque todas son importantes, algunas de las empresas que por su impacto, ya no solo económico y social, por lo bestial de la innovación, hay una que me vas a comentar, que bueno, mirar al cielo, llegar a lo más alto, parece algo increíble y casi como que imposible desde un lugar tan importante como es Elche, pero que somos ahí un lugar en el mundo mundial y siempre hemos estado mirando a Cabo Cañaveral. Cuéntanos las empresas más destacadas y en particular las que van hasta el espacio.
Claro, hay una isla que mencionas que es la más conocida, ¿no? Que es Peiloat Aerospace, que hace poquito salió una noticia donde ellos pues van a lanzar desde la Guayana la próxima vez. Es una de las más conocidas, pero luego tenemos otras también dedicadas al espacio, como es el caso de EMSIS, y luego tenemos otras empresas dedicadas a salud muy potentes como Newman Brain o Avizorex Pharma, que es un ejemplo de empresa que se vendió por muchos millones de euros a una empresa cotizada americana en el Nasdaq, así como otras de alimentación, tipo Momus, que lo que hacen es crear quesos veganos, o Centro Crea, Próspera Biotech. Todas ellas son empresas que han generado mucho empleo, en algunos casos han tenido rondas de inversión importantes, o incluso han conseguido alcanzar cifras de facturación muy interesantes.
Nos has estado hablando de los inicios del parque, resumidamente lo que ha ido aconteciendo, pero el parque, mirando hacia el futuro, ¿cuál es la estrategia que tenéis para, en este mundo en el que está todo desarrollándose tan rápido con la inteligencia artificial, con las criptomonedas, con que hoy estamos hablando del euro y mañana no vamos a saber de qué? ¿Qué planteamiento y qué estrategia de futuro se plantea el parque científico de la UMH?
Aquí hay cuatro grandes pilares, que son: uno es ayudar a nuestras empresitas a internacionalizarse, a las startups que tenemos alojadas; otro es ampliar servicios e instalaciones; en breve haremos uso de la mayor parte de Innova, que es el edificio que tenemos en el campus de Elche. Y luego lo que estamos también en tercer lugar haciendo es colaborar mucho con hubs de innovación, tanto a nivel europeo como iberoamericano. Y si tengo que destacar un cuarto punto, sería consolidar esa relación, ese rol de interfaz universidad-empresa para transferir el conocimiento de nuestros investigadores a empresas de nuestro entorno. Aquí el objetivo es que no buscamos tanto ser el mejor ecosistema que hay en la provincia, sino desarrollar las mejores startups y spin-off. El foco son ellas, el objetivo son nuestros clientes.
¿Qué diferencia, porque son muchos, fueron surgiendo, qué diferencia el parque científico de la UMH con otros que se puedan desarrollar en otras universidades?
Lo que ellos nos destacan son siempre tres cosas, que es la agilidad en cuanto a procesos administrativos, de instalación, la cercanía, el trato, la experiencia que tienen con nosotros. Y luego es verdad que la capacidad que tenemos de vincularlos con spin-off y grupos de investigación. Son tres cosas que, más allá incluso de la infraestructura, es lo que más valoran.
Es que al final todo es un trabajo un poco como multifactorial y o multidisciplinar, y con todo el engranaje que tenemos en la universidad, entre unos y otros pueden crear como simbiosis, asociaciones y crecer juntos. ¿Cuáles son los sectores tecnológicos, aunque ya nos lo has comentado un poco con las empresas más destacadas, que predominan entre las empresas del parque, Sergio?
Aquí, entre las empresas que os decía, pues hay empresas de salud y biotecnología, aeroespacial, agroalimentación, la inteligencia artificial. Ahora estamos teniendo un boom de startups dedicadas a este campo porque lleva viento de cola. Y luego también tenemos una parte importante dedicada a energía y sostenibilidad. Son los campos más activos ahora.
¿Qué tipo de apoyo ofrece el parque a los emprendedores, a startups? Si alguien nos está escuchando, ¿qué mensaje le dirías? Porque ¿a quién puede llegar a pensar? ¿Hay que ser de la UMH o haber estudiado en la UMH o ser investigador o docente de la UMH para estar en el parque científico o no? ¿O puede cualquiera?
Puede cualquiera. Son bienvenidos todos, hay puertas abiertas, y lo que hacemos es proporcionamos programas de incubación, asesoramos en la búsqueda de financiación pública y privada, facilitamos infraestructuras y una parte muy importante, que es la que tú has comentado, networking, capacidad de relacionarte para poder crecer más rápido y mejor.
Bueno, Sergio Román, el director de crecimiento empresarial del Parque Científico, y no dejamos otra parte importantísima del Parque Científico, porque es la globalización, es el saber comunicarse, porque mira, estamos con Alex Clápez, que ella es periodista, ella es una cariñosísima y conocidísima compañera nuestra de la radio UMH. A ella sí que la hemos visto también crecer como al parque científico. Ella es la directora del Centro de Idiomas, y es muy importante que, aunque ahora se habla, que estaba Sergio comentando lo de la IA, dicen que con la IA va a desaparecer, de alguna forma, yo ya lo veremos, por la parte de traducciones que hace tan rápidamente la IA. Pero independientemente de eso, como en el periodismo, hay que contrastar por qué es tan importante que PTGAS, personal técnico de gestión de administración y servicios, personal docente investigador y también, cómo no, sobre todo nuestro estudiantado, aprende idiomas para lo que digo, contrastar qué te dice la IA y cómo lo traduce y que sea una realidad.
Absolutamente, porque al final nos ha pasado a muchos que estamos viendo una serie en Netflix, en HBO, donde sea, y ves que el subtítulo lo estás viendo en inglés y dices, ¿seguro que han dicho eso? Porque muchas plataformas ya utilizan la IA para hacer subtítulos, por ejemplo, y la IA no lo sabe todo siempre. Al final la IA es una herramienta muy potente de la que tú te puedes beneficiar, pero no creo que pueda sustituir al 100% la labor humana, porque el contexto, hay muchas cosas que la IA no va a saber entender cuando tú le pidas una traducción o le pidas una interpretación.
El sentimiento.
Claro,
el
lo que quieres decir, a veces es que una misma expresión no se puede decir en otro idioma, tienes que usar una similar.
Bueno, ni significa lo mismo aquí que en Latinoamérica.
Claro, por ejemplo, ahí también hay ejemplos, efectivamente, y es el mismo idioma y no es lo mismo para nada. Y yo siempre, hay un ejemplo que me hace mucha gracia, hablando de Google Translator, por ejemplo, y es que hace muchos años en una recepción del Papa o algo así, alguien puso en vez de bienvenido, era como welcome potato, porque claro, la papa es un potato, entonces claro, un humano te hubiera dicho que no es un potato.
Claro, bueno, a lo mejor come patatas, pero no es un potato.
Para la risa siempre nos quedará.
Bueno, pero el mismo significado de papa y de papá, con
claro,
el acento,
por ejemplo,
es diferente tu sí. papá o el que lo tenga y el papa como pontífice de la Iglesia Católica. Ana, ¿qué ofrece el Parque Científico a través de su laboratorio de idiomas, tú como directora de este centro, a toda la comunidad universitaria?
Pues
y
bueno,
y luego también nos lo cuentas al exterior, porque
claro,
también puede ser.
Porque sí, también damos bienvenida a cualquier persona, pero a la comunidad universitaria en concreto ofrecemos buenos descuentos, eso para empezar. Al final siempre vamos a intentar que los de la casa tengan un precio muy reducido. Y, por supuesto, también ofrecemos programas gratuitos 100% para la comunidad universitaria de aprendizaje de inglés y de valenciano, que son los programas Iris y Yum, que están abiertos todo el año. Son muy buenos programas, te ayudan a prepararte para certificarte, ya sea de inglés o de valenciano. Al final son programas que se hacen semi en directo, por así decirlo, es decir, no estás obligado 100% a cumplir un horario. Por lo tanto, entendemos que te puede venir muy bien para compaginarlo junto con tu carrera, junto con tu TFM o lo que sea que estés haciendo.
¿Dónde es la mejor forma, además de escuchando la radio y con esta entrevista que estamos aquí manteniendo, en esa página web? Cuéntanos, quien se quiere informar, dónde puede acudir y puede ver toda esta información.
La mejor forma, yo siempre digo, que es que nos sigan en redes sociales, porque ahí van a encontrar toda la información y cualquier duda que hagan,
sobre
efectivamente
todo, aperturas de plazos.
Exactamente.
Para inscribirse.
Idiomas UMH, en cualquier red social lo vais a encontrar, y la web es también Idiomas UMH, es muy fácil. Entonces, a través de y en la web podrán ver el número de WhatsApp y todo. O sea, estamos abiertos a cualquier duda que tengan, para hablarles de exámenes oficiales, que también hacemos para toda la gente que al final lo necesita para una oposición o para una mejora en el puesto de trabajo o cualquier cosa, y formación en idiomas, como también en español para extranjeros, que también tenemos comunidad de español para extranjeros, italiano también, hemos sacado ahora un curso de verano, que aún tiene la matrícula abierta, por si alguien nos está escuchando y está interesado, puede apuntarse aún a nuestro curso de italiano, y durante el mes que viene, durante julio, ya lanzaremos la oferta de cursos de cara al curso que viene, de cara a septiembre, porque haremos alguna campaña para que si te matriculas antes del 1 de septiembre, pues aún tengas un precio más reducido todavía.
Bueno, ¿por qué nadie se puede perder, sea de la UMH o no, inscribirse en el laboratorio de idiomas, en el centro de idiomas del Parque Científico?
Porque al final tenemos el espíritu.
¿Qué tiene diferente o qué te puede aportar? Porque la oferta son academias privadas, tenéis muy cerquita la escuela de idiomas también.
Sí.
¿Por qué descartar otros y elegir al laboratorio de idiomas de la UMH?
Para empezar, porque
del Parque Científico.
Porque somos parte de la universidad y eso siempre tiene cierto prestigio y ciertos reconocimientos que no puedes encontrar fuera. Y porque tenemos mucha flexibilidad y una grandísima oferta, tanto de certificaciones como de cursos. Nosotros no nos cerramos a ninguna entidad en concreto, por lo tanto vas a encontrar horarios de mañana, horarios de tarde, cursos de Cambridge, curso de Oxford, curso de ACLES, online, presencial. Tenemos mucha variedad para que al final, de una forma u otra, puedas encontrar tu curso y tu horario para ti.
Bueno, pues no se lo pierdan. El Parque Científico tienen para hacer sus startups, para hacer sus sueños realidad, si quieren ser sueños empresariales, y también para comunicarse, hablar, sentir en cualquier idioma, gracias también al Parque Científico con ese centro de idiomas. Muchísimas gracias a Sergio Román, a Ana Esclave por haber estado en la radio UMH, en vuestra radio UMH, y sobre todo un cachito más a la radio UMH de Ana.
Exacto, en mi casa.
Gracias.
Muchas gracias.
¿Sabías que...?
Las hogueras de San Juan de Alicante fueron declaradas Fiesta de Interés Turístico Internacional en 1983.
Y las hogueras y Alicante no pueden ser de otra forma que también Hércules. Y qué mejor que hablar de la cantera, del fútbol base del Hércules, porque al final ellos van a ser el futuro. Y qué mejor que con un proyecto que es ambicioso totalmente, recién presentado con la nueva estructura del fútbol base del Hércules Club de Fútbol. Y vamos a saludar a Luismi Ramírez, él es el designado como coordinador general del fútbol base, y también está con nosotros, que bueno, es un orgullazo también tener a Dani Palau, él va a ser el nuevo entrenador del Juvenil A, y será también el responsable de implementar una nueva metodología, que ahora nos la va a contar, de trabajo para todo el fútbol base, desde fútbol 8 hasta fútbol 11, porque qué importante, Luismi, es cuidar y que aprendan y que crezcan, y eso que decís siempre los entrenadores también, de que disfruten y se lo pasen bien, los niños, los más pequeños y las niñas también ahora, para crecer como futbolistas y como personas. Bienvenidos a Radio UMH, Luismi, ¿qué tal?
Muchas gracias, Sonia.
Bueno, ¿cómo es de importante hacerlo bien desde los puestos de más abajo, desde más pequeñitos?
Pues bueno, al final es súper importante, ¿no? Es la base nuestra, es lo que queremos empezar a construir en el fútbol base, construir una buena base con una metodología. Y a partir de ahí, pues bueno, estar encima de los entrenadores y que esa base pues mañana pueda llegar a la máxima categoría, como es la división de honor, ¿no?
Menuda responsabilidad, ¿no? El cargo o la función que te han asignado, Luismi.
Sí. Es una responsabilidad grande, pero bueno, la afronto con ilusión y con ganas. Y bueno, al final el hecho de haber estado tantas temporadas aquí en el Hércules, pues bueno, me hace ser un poco conocedor de lo que se necesita.
¿Cómo es de diferente dependiendo de las edades de los chavales del fútbol 8? Bueno, digo chavales, pero ya te digo que también lo podemos traspolar al femenino, al fútbol femenino, que ahora también está tan en auge. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo hay que tratar? Porque tú has estado en varios equipos con varias edades de los chavales. ¿Qué sientes tú de diferente o de fácil o de complicado? ¿Cómo llega el mensaje? Porque no es lo mismo a unos chavales de fútbol 8 que acaban de empezar, que esas edades de los adolescentes que son más complicadas, también tienen que empezar más a estudiar, a querer salir. ¿Cómo se trabaja todo eso?
Bueno, pues a mí la experiencia lo que me ha enseñado es que el fútbol 8 nos tenemos que centrar en que el niño juegue, que sea feliz, que disfrute. Y que no es tan importante, ¿no? El hecho de conseguir ganar liga, ¿no? Que a veces es cierto que a los padres les obsesiona mucho, ¿no? Yo creo que al final creo que el trabajo nuestro es intentar convencer a los padres más que los niños que el fútbol 8 es simplemente pues, una formación, que los niños tienen que jugar, que tienen que jugar en diferentes posiciones, aprender, pasárselo bien. Y después ya cuando llega el fútbol 11, que marca un poco la diferencia, ¿no? Sobre todo aquí en el Hércules, aprender a competir, ¿no? Que al final la formación y la competición tienen que ir juntas, pero con la diferencia de que en fútbol 8 es importante que jueguen, que se diviertan y que sean felices.
Estás hablando de la importancia para los padres de ganar ligas, pero bueno, también lo es al final para la institución. Cuéntanos, porque te tenemos que dar a todo el equipo del fútbol base, al Hércules como entidad, este Hércules que además os tenemos aquí también en Radio UMH, porque este invierno estuvo Carlos Parodo y también Valentín Botella con nuestro rector firmando un convenio de colaboración entre la UMH y el Hércules. ¿Cuáles son esos triunfos más destacados? Porque uno de ellos es muy importante, porque aunque sean niños, una de las categorías ha subido autonómico, que es un panorama fantástico y estupendo para codearse con equipos como Villarreal, Valencia, el Levante. Es un recuerdo imborrable también para los chavales con esas edades visitar esos campos, esos estadios en los que están entrenando también los grupos del primer equipo. Dinos a qué habéis ascendido, qué habéis conseguido y por qué, que lo sé, es tan importante tener un equipo en autonómico.
Bueno, el Hércules en el fútbol 11 y nuestro objetivo ahora es, aparte de asentar esos triunfos y mantener un poco esas categorías, es intentar subir el infantil B a preferente, que el cadete B suba, que el cadete A suba autonómico. Las categorías al final en las edades te marca un poco, pues que al final los jugadores de más nivel los puedes captar, ¿no? El triunfo de este año, yo siempre digo que es un trabajo de una gran base, ¿no?, que se ha trabajado desde hace muchísimos años. El infantil A, esa generación 2000-2012, llevan juntos pues desde benjamines la mayoría, con algún refuerzo, pero la mayoría es de ahí, ¿no? Entonces al final el juvenil B exactamente igual, hay una base, ¿no?, de jugadores que llevan en el club desde el 2014. Es decir, yo creo que un poco la paciencia, ¿no?, y esa estabilidad que tenemos que intentar conseguir desde el fútbol 8, que yo siempre digo e insisto, ¿no?, que los padres son una pieza súper súper importante, porque son los primeros que tienen que dar la estabilidad a los niños y no cambiar a los niños de equipo, pues buscando pues eso, ¿no?, ganar liga, ¿no?, porque al final nos ha demostrado esta temporada que gracias a ese proceso se han conseguido éxito, ¿no?
Todavía tenemos en la retina, yo por lo menos no me olvido, este mayo del año pasado, del 2004, cuando el Hércules asciende el primer equipo, como en todas las televisiones, era una categoría que no es la que se merece el Hércules, pero hay que ir pasito a pasito, pero en todas las televisiones nacionales, cómo se volvió a llenar el Rico Pérez, cómo la gente quiere al Hércules. ¿Ha habido también un antes y un después, aunque el trabajo del fútbol base es de muchos años, para que con ese ascenso se quisiera también trabajar, asentar, mantener y estructurar de una forma más seria todo el trabajo de la cantera del Hércules?
Sí, yo creo que el ascenso, al final yo lo que percibí es la cantidad de niños que volvían otra vez al Rico Pérez con la camiseta.
Yo me sigo,
¿no?,
emocionando cuando hablo de ese día, ¿eh?
Sí, la verdad que fue, yo recuerdo, ¿no?, cuando sacaron las entradas, ¿no?, en una mañana las 29.500 espectadores estaba ya todo lleno. Después, cuando el recibimiento, ¿no?, ver la cantera, ¿no?, y aparte los niños de Alicante con su camiseta del Hércules, y al final ahí es cuando un poco se empezó otra vez a percibir, ¿no?, esa ilusión de años atrás, de esa, bueno, esa sensación de que la gente no quería al Hércules, que no quería venir, y ese ascenso, ¿no?, y ese ambiente, ¿no?, que se generó, es cuando, bueno, se demostró que el Hércules está más vivo que nunca, ¿no?
Dani Palao, como hemos dicho, es el nuevo entrenador del juvenil A, ¿quién será también el responsable de implementar una nueva metodología? Antes de hablar de esa metodología, que no sé si la tienes ahí patentada o no, tú como hombre que desde muy pequeñito has debido jugar al fútbol y te dedicas al fútbol, vuelves al Hércules, ¿qué te ha aportado en principios, en amistad, en compañerismo, en trabajo en equipo? ¿Qué te ha reportado un deporte como el fútbol a ti ya tu vida?
Bueno, pues lo primero, gracias por invitarnos. Creo que el fútbol y a lo que me dedico o me voy a dedicar a la metodología está muy ligado a esto, porque no solo la forma de entrenar, también es entender que el fútbol aporta unos valores a los niños de compromiso, de actitud, de responsabilidad, y no solo para el deporte, sino para la vida en sí. Al final, la puntualidad, el ser responsable con
tu mochila,
con tu mochila. Pues eso luego hace que cuando los niños sean mayores y se dediquen, ojalá sean futbolistas, pero si tienen otro tipo de trabajo, pues que ya vengan preparados, y eso lo fomenta mucho el fútbol o el deporte en este caso.
¿Qué te gustaría a ti hacer en el Hércules y con los más pequeños o los adolescentes, preadolescentes, que no hicieron contigo y que tú digas, a mí me hubiera gustado, o yo ya pasó esto y no quiero que le pase a ellos?
Bueno, yo creo que hay una parte fundamental que a lo mejor antes no se trataba tanto. Bueno, primero el tema de los fisios, de cuidar al jugador. Eso creo que ha ido mejorando, pero para mí personalmente el tema de que haya una psicóloga en el club, que este año la ha habido.
Nuestra Mamen, que es fija en la radio MH, y este año por motivos profesionales es psicóloga, es coach, y dinos, ¿es importante este papel?
Sí, porque al final el fútbol para mí la parte principal es la cabeza. Y se
¿cómo
nota
gestionarlo,
cuando,
verdad?
Sí, cuando un jugador tiene confianza las cosas salen bien, cuando no parece que el jugador no es bueno y no quiere decir eso. Al final es trabajarlo y darle herramientas para que, pues que visualice de forma positiva los partidos, los resultados y que todo va a ir bien.
Bueno, háblanos de la metodología. ¿Qué es lo que tú piensas que hay que hacer o cómo la quieres implementar o cuál es tu metodología que quieres instaurar ahí en el Hércules, en el fútbol base?
Bueno, pues primero, a ver, destacar que el club ha hecho un esfuerzo para que haya una persona responsable y que cree de verdad que la cantera es importante. Y en cuanto a lo que se va a hacer, a modo de resumen, porque metodología engloba muchas cosas y podríamos estar aquí mucho tiempo hablando, creo que mi objetivo principal es que los niños comprendan el juego, que sepan lo que está haciendo, que tenga una conciencia propia, que no sea que los entrenadores le dicen tienes que hacer esto y así lo hace y el jugador se va a casa y ya no se acuerda o lo hace porque el entrenador se lo ha dicho, pues que el jugador reflexione acerca de eso, ¿no? Que es lo más importante. Y una metodología pues lo más integral posible para que el jugador entrene como juega los partidos. Ya que tenemos poco tiempo de entrenamiento, pues aprovecharlo el máximo posible.
Es importante también, como le preguntábamos a Luismi, esa diferencia que tú la has pasado en primera persona, en la diferencia de la metodología también para la edad, para la forma en la que se pueden instaurar los conocimientos, los aprendizajes, las técnicas, las tácticas, desde los más pequeños hasta los más mayores.
Sí, esto que dices es un apartado importantísimo en una metodología. No es lo mismo entrenar un prebenjamín que un alevín que un cadete. Al final con más niños pues buscamos tareas que tengan mucho juego, que el jugador pues también se lo pase bien, que es lo más importante. Y conforme van avanzando las categorías pues tareas un poco más competitivas o enseñar al jugador a estar preparado para el fin de semana. Pero sí, las etapas evolutivas son fundamentales y conocer cuándo el jugador desarrolla niveles de resistencia, de fuerza, por temas de testosterona, estas cosas son importantes tenerlas en cuenta para desarrollar una metodología.
Estabas hablando de la importancia y la gratitud hacia el Hércules por tener esa parte importante también de la psicología, pero un mensaje también a los más pequeños y a los padres, sobre todo padres, tutores, progenitores, en la alimentación, en el cuidado del sueño, en el que lleguen los jugadores de la edad que sea físicamente no descansados, sino activos pero preparados. Esto también es muy importante y a todas las edades. En los programas de Radio UMH hablamos, afortunadamente por los médicos que también tenemos en la facultad, del problema tan grande que hay con la obesidad, con la falta y el sedentarismo. ¿Cómo también hay que darle un mensaje a los progenitores, a los cuidadores de los jugadores para que todo esto se implemente en ellos?
Pues las familias tienen que entender que el fútbol no es solo el talento que tengas, que bueno, la ley de Pareto de 80-20, hay una parte importantísima que es el descanso y la alimentación y eso hay que cuidarlo. Hoy en día pienso que la sociedad está avanzando bastante en estos temas de alimentación y de cuidarse, de entrenar, y creo que es algo positivo. Y yo tengo mi propio ejemplo que siempre lo he dicho. Yo he tenido suerte de jugar donde he jugado, que tampoco ha sido mucho, pero bueno, he tenido
suerte.
Bueno,
pero ha sido porque además lo pudimos comprobar en la semana pasada en las captaciones, el amor tan grande al Hércules, la inmensa cantidad de niños que van y depositan sus sueños ahí en el césped haciendo las pruebas de la captación. Y bueno, sí, no todos llegan, pero al final también es una lección de vida, de compañerismo, de trabajo en equipo, de llegarán algunos, pero como llegan algunos a jueces, magistrados o a cirujanos robóticos. O sea, la vida es un esfuerzo en todos los ámbitos, pero
correcto, eso es. Yo no era el jugador que más calidad tenía, ni el más técnico, pero sí que tenía muy claro que tenía que cuidarme, que tenía que ser responsable conmigo mismo y eso creo que me permitió llegar hasta donde llegué.
¿Cómo influyen las redes sociales en los jóvenes y cuántos? Bueno, ¿hay alguna ventaja para saber, hay captación, me apunto en este drive y mando en este formulario Google? Pero ¿cómo veis vosotros, que sois bastante jovencitos, más que yo, pero de cuando vosotros estabais en el fútbol o empezasteis, ahora con todas estas historias de las redes sociales, que también entiendo que tendréis que controlar desde los vestuarios, desde los equipos, para que sea de la forma más beneficiosa para ellos y no la peor.
Sí, las redes sociales yo creo que perjudican más que benefician, ¿no? Al final, y sé que es difícil, pero el mayor ejemplo, que son los que lo tienen que dar, son los jugadores que están en primera división, los jugadores del Barcelona, del Real Madrid, porque al final los niños copian,
y
¿no?
los propios medios de comunicación, sí, porque sí, claro. A mí me alucina cuando no hay noticias, o las noticias son lo que han publicado determinadas jugadores o jugadoras en redes.
Totalmente. Los medios de comunicación tienen mucho que ver. Yo creo que entre todos, ¿no?, deberíamos de hacer una reflexión, porque son los mismos niños, ¿no? Yo veo partidos de niños de 6 o 7 años y las celebraciones, pues bueno, van un poco pues enfocadas pues a día de hoy, pues a Lamine Yamal, o bueno, a bueno, jugadores de la actualidad, pues que hacen cosas que realmente luego los niños hacen, como la celebración del Barcelona, ¿no?, de las gafas. Yo creo que hace años no cabía en la cabeza subir al palco a recibir el trofeo, donde hay pues, bueno, las autoridades, presidentes, etcétera, etcétera, con gafas, ¿no?, porque era como una falta de respeto. Entonces esto yo creo que es un poco culpa de todos. Primero, creo que los clubes son los primeros que tienen que tomar, ¿no?, las riendas y poner una serie de normas. Nosotros en el fútbol base vamos a ponerlas, nosotros tenemos que intentar de manejar esas situaciones, pero como te digo, son difíciles, porque al final los referentes de los niños son los primeros, que son los que le tienen que dar ejemplo a ellos.
Bueno, 19 de junio, aquí estamos pasando un calor casi casi como en el Mundial de Clubes, y como la radio es actualidad, antes de despedirme, a mí me encantaría que esta polémica que surge con los horarios, con el tema económico y empresarial de lo que mueve el fútbol, ¿cómo estáis viviendo vosotros el Mundial de Clubes? Y no sé, ¿a favor o en contra? ¿Cuándo va a descansar esta gente? Y algunos están contentos porque dicen, sigo teniendo fútbol en la tele, yo sigo teniendo la pantalla de mi televisor en verde todo el día. Pero hay una breve opinión, porque al final sigue siendo fútbol.
Yo estoy en contra, y la explicación mía, que bueno, le digo a esto, yo entiendo, ¿no?, que el aficionado siempre la respuesta es, ganan mucho y tienen que jugar, ¿no? Pero al final son personas. A mí que los jugadores no tenga vacaciones, no tenga que descansar y tenga que ir a jugar un Mundial de Clubes en estas fechas junto con la pretemporada, luego eso pasa a factura. Sí que es cierto que el mundo del fútbol se ha convertido en
un negocio,
en dinero, manda eso, y pues, jugar el Mundial de Clubes, entiendo que los clubes pues reciben una inyección económica pues importante, y los jugadores pues bueno, pues tienen que jugar, pero después vemos pues lesiones.
Vaya temporada van a pasar algunos que están allí. Dani, sí. ¿Tú qué opinas? Porque van a haber sorpresas también.
Yo voy en el mismo discurso que Luismi. Yo estoy en contra y...
La gente del fútbol al final piensa así.
Y pienso que es exagerado la cantidad de partidos que hay. Y estamos, lo que tú has dicho, a 19 de junio. Y es que a principios de julio ya se empiezan las pretemporadas otra vez. Y de ello hay estudios. Los deportistas tienen que descansar también. Y para mí pienso que bueno, que es un poco interés económico, como estabas diciendo, y ojalá puedan reflexionar acerca de esto y darle una vuelta.
Bueno, la última, el deseo para la temporada 25-26, que casi casi no hemos terminado una, ya estamos deseando que empiece la siguiente, para el fútbol base, para el Hércules absoluto, y que al final es el referente de lo que cuelga detrás, un deseo de cada uno de vosotros.
Mi deseo con el primer equipo, lógicamente, es el que todos queremos, es el ascenso a segunda división. Y en el fútbol base, no, o sea, mi prioridad no son los objetivos deportivos. Mi prioridad es asentar una estructura que sea sólida y que nos permita, con la estructura esa, poder crecer dentro. Y sí que puedo decir que una de mis retos y mi ilusión, y ya que estoy ahora como responsable, sería introducir de manera estable ya el fútbol femenino en el Hércules Club de Fútbol.
¿Y a ti, Dani?
Por mi parte, obviamente, que el Hércules vuelva al fútbol profesional, y respecto a la cantera, donde voy a estar yo en el juvenil, a estabilizarnos en la categoría de división de honor y en lo que resta de la base, formar deportistas y personas y que se lleven un buen recuerdo del Hércules y ojalá puedan estar aquí en el club mucho tiempo.
Bueno, pues espero que en Radio UMH contemos los triunfos, los aprendizajes, la diversión, el trabajo en equipo. Muchísimas gracias a Luismi Ramírez y a Dani Palau por haber hecho un huequito, porque sé que, bueno, Luismi puede llegar a tener como infinitas llamadas de teléfono y ha hecho ahí un huequito blanqueazul para estar aquí en la Radio UMH por ese convenio que también tiene la Universidad Miguel Hernández con el Hércules, con ese ascenso que tampoco nos olvidamos, obviamente, del fútbol y de felicitaciones para el Elche, que está de nuevo en primera división con todo lo que también colabora la Universidad Miguel Hernández con ellos, y ese ansioso y esperado derbi que podamos volver a ver algún día, no espero que no muy lejos de ese Hércules y de ese Elche. Gracias a los dos por haber estado con nosotros y nuestros mejores deseos siempre para el Hércules y para todos los chavales y las chicas que también están en el fútbol y sobre todo para vosotros por el inmenso trabajo que hacéis.
Muchas gracias.
¿Sabías que...?
La primera hoguera oficial se plantó en Alicante en 1928, impulsada por el periodista José María Pi.
Bueno, y retomamos estas entrevistas desde aquí, desde los jardines de la Diputación de Alicante, y bueno, es todo un placer recibir y entrevistar a la persona que tengo ahora delante mía, para los que no lo sepáis, que no me he presentado, perdón, soy Marta Llorca, y bueno, desde aquí, desde Radio UMH, tenemos el placer de tener con nosotras a Sofía Escolano, que es, bueno, de la Belleza San Fernando, pero también que ha sido la ganadora del concurso de carteles y la persona que ha realizado el cartel oficial de Les Fogueres de Alacant 2025. Así que nada, Sofía, bienvenida en primer lugar.
Muchísimas gracias, la verdad que es un placer estar aquí y dar voz a este cartel que he hecho con tanta ilusión.
Y bueno, ya sabemos que eres un poco experta en las entrevistas, eso seguro, porque nos has comentado que ya has hablado de un montón de cosas sobre el cartel, pero bueno, nosotros te tenemos aquí por primera vez y queríamos saber, para todo aquel que no lo haya visto, si nos podrías explicar un poquito el concepto, también cómo lo has realizado, un poquito ese proceso de producción.
Por supuesto, pues mira, en el cartel el protagonista es el fuego. Podemos encontrar una llama, pero es una llama especial porque van apareciendo figuras que espero que los alicantinos hayan podido reconocer. En este fuego podemos encontrar la figura de la música con un dulzainer y un tabal. También encontramos la figura de la Virgen del Remedio para representar la ofrenda de flores. También encontramos una mascletá. Y en esta llama también culmina la imagen de la bellea, símbolo y representación viva de Les Fogueres.
Y bueno, ¿cómo fue ese momento en el que te dijeron que habías ganado este concurso entre tantos participantes?
Pues fue muy especial, porque de hecho en estos concursos se suele llamar al ganador, pero en mi caso fue diferente. El viernes, que era cuando se resolvía el concurso, yo asistí a un concierto que se hizo en homenaje a José María Pi, y me encontré con David Olivares, el presidente de la Federación de Les Fogueres, y de eso de que yo lo veo y me mira mucho y digo, uy, qué cosa más rara, ¿no? Y de repente veo que viene hacia mí con las dos bellezas del fuego y me comentaron la noticia en persona, y la verdad que fue muy emotivo, me puse a llorar porque era algo que me hacía muchísima ilusión.
Claro, o sea, obviamente a quién no, tú también quieres alicantina de cuna y foguerera de toda la vida, porque ahora después comentaremos eso, así que obviamente representar a tu fiesta, ser como el cartel inicial que da la bienvenida a esas hogueras, es súper importante. Y bueno, estábamos hablando de que las hogueras son muy importantes en tu vida, no solo porque eres foguerera de cuna, sino porque este año en especial eres la belleza de tu hoguera, de San Fernando. ¿Cómo está siendo este año?
La verdad que con la noticia del cartel arranqué las hogueras de una manera única y muy especial. Ahora mismo, bueno, pues con todos los preparativos a flor de piel, montando, ya estamos recibiendo las piezas, colocando las vallas, solo ha hecho nada más que empezar, pero poder estar por las calles de Alicante viendo mi cartel, creo que es algo que no puede comentar. Bueno, de hecho, he sido la primera belleza en realizar el cartel de sus hogueras, y la verdad que estoy muy orgullosa y es un placer.
Claro, encima es un acto súper especial porque aparte de ser la belleza de tu hoguera, has ganado el cartel que representa las hogueras. Así que bueno, desde aquí te mandamos la enhorabuena.
La verdad que hacer el cartel este año al ser belleza fue el impulso que necesitaba para participar. Ha sido la primera vez que he participado. De hecho, no tenía yo toda la fe de ganar porque me parece un concurso bastante difícil, pero mira, la vida o la suerte ha querido que sea así y muy contenta.
Y ahora, como belleza, ¿cuál dirías que es tu acto favorito de todas las hogueras de la Semana Grande o del año?
Pues para mí la planta es algo muy especial. Ver cómo se va creando pieza por pieza lo que es el monumento es muy especial. Creo que es el arranque de hogueras, el decir, vale, ya estamos en fogueres, ya están aquí, en la calle. Pero la ofrenda de flores creo que es un momento para todos los alicantinos muy especial, que este año podré vivir con toda la banda de música detrás mío, y la verdad que es un momento que espero desde toda la vida. Así que
se me han puesto los pelos de punta de pensarlo, porque yo soy fallera y sé ese sentimiento que se vive al ver a la Virgen y al ofrendarle esas flores, y más en un año tan especial como para ti, como máxima representante de tu hoguera. Y bueno, alicantina de cuna, foguerera de toda la vida, como ya hemos comentado, ¿qué representan las hogueras para ti?
Bueno, pues para mí las hogueras, la verdad que son mi día a día. Yo estoy continuamente en el racó pensando y ideando cosas. Si no estoy haciendo ninot, estoy con las presentaciones, sino con el gibret, sino con los carteles. Tengo la suerte también de contar con una foguera que me ayuda y que me deja tener esa responsabilidad. Porque, bueno, también este cartel se lo dedico a ellos, porque artísticamente me han dejado hacer de absolutamente de todo. Entonces, para mí las hogueras es un continuo avance artístico y luego también personal, porque ideo y creo un montón de cosas y estoy muy contenta porque las hogueras me dejan hacer eso.
¿Y qué mensaje le mandarías a alguna persona que venga de fuera y sea, por ejemplo, la primera vez que vaya a conocer esta fiesta?
Bueno, pues que no se queden con lo superficial. Los fogueres son del 18 al 24 de junio, pero es una fiesta que recorre los 365 días del año. Eso sí, estos días que disfruten, que visiten cada monumento, porque es único, porque la magia de esta fiesta es que no hay un monumento que se repita, cada año son diferentes. Entonces tienes que visitarnos cada año para no perderte nada. Y por supuesto es música, es tradición, es pólvora y es un sentimiento único que invita a cualquier persona a disfrutar.
Y hablabas también, has mencionado la palabra monumento. Tú, al ser la belleza este año, es muy especial ese monumento que representa a tu hoguera, y también como artista, ¿qué opinas de tu monumento? ¿Qué nos puedes contar?
Pues la verdad que estoy encantada con mi monumento. Aún no lo he podido ver acabado, tenemos las piezas ahí.
La planta oficial es mañana.
Claro,
realmente.
La planta oficial es mañana. Pero hace unos días pudimos visitar a mi artista, a su taller, que es Paco Giner, en Valencia, y es una maravilla. La pintura es impecable, trata además sobre el origen de la pólvora, es así con un toque oriental chino, y es una pasada. La verdad que os invito a la Foguera San Fernando, a todos allí, que estaremos encantados de recibiros.
Y nosotros también invitamos a toda la gente que nos escuche a que vea ese cartel, a que acuda a vuestra hoguera y a que disfrute de estas hogueras tan especiales, sobre todo para ti, Sofía, como belleza y también como ganadora del cartel. Así que nada, muchísimas gracias y esperamos que disfrutes un montón de la fiesta grande.
Muchísimas gracias a vosotros por invitarme y desde aquí quiero desearos a todos unas muy buenas fiestas.
Muchas gracias.
Gracias.
¿Sabías que...?
Durante las fiestas se disparan mascletas diarias en la Plaza de los Luceros del 18 al 24 de junio a las 2 de la tarde.
Bueno, pues seguimos en este programa especial de Radio UMH desde Les Fogueres de San Joan, y hoy tenemos el placer de entrevistar a Vicente Albarranz de la Pirotecnia Turist, esos que serán los encargados de hacernos vibrar a las 2 de la tarde desde aquí, desde la Plaza de los Luceros. Así que nada, bienvenido y muchas gracias por atendernos.
Nada, gracias a vosotros.
Vale, en primer lugar yo quiero preguntaros lo que creo que todo el mundo espera, que es saber los kilos de pólvora que se van a disparar este mediodía aquí.
Bueno, vamos a disparar 104 kilos, pero yo creo que 104 kilos muy bien repartidos y yo creo que a la gente le va a gustar, vamos a intentarlo y bueno, pues con todo el cariño para la ciudad de Alicante.
Y bueno, queremos saber también si va a haber algún tipo de sorpresa. Muchas veces vemos colores, vemos fuegos más artificiales. ¿Qué nos tenéis preparado para hoy?
Bueno, nosotros no somos dados a contar la maceta no por nada, sino porque creamos unas expectativas que a lo mejor después la gente no son las que espera, ¿no? Preferimos que la gente vea el espectáculo y cuando acabe, pues que ellos mismos tomen
sus conclusiones.
Sus conclusiones de todo, ¿no? Lo que sí podemos decir es que va a llevar algunos toques digitales y demás, y bueno, creo que va a ser una maceta conforme los cánones de las macetas, de menos a más. Y bueno, con un terremoto potente, que creo que es lo que gusta aquí en Alicante, y espero que así sea.
Bueno, en Alicante y en todos lados todo el mundo espera ese final apoteósico. ¿Y qué tiene de especial esta plaza de Luceros al ser circular? ¿Tiene algo de especial que os guste más a vosotros los pirotécnicos?
Bueno, a nivel de montaje, la verdad es que la plaza entraña un poquito de dificultad, pero sí que es verdad que el sitio es muy bueno, sobre todo por la sonoridad, ¿no? El sonido se queda englobado en la plaza. Y la verdad es que hace que todo retumbe un poquito más. Para nosotros, ya te digo, es uno de las tres capitales de provincia y Pirotecnia Tourist este año hemos tenido la suerte de poder disparar en los tres sitios, tanto en Valencia, en Castellón como en Alicante. Así que, pues, nada, venimos con muchísima ilusión, como siempre, y hacer que la gente de Alicante disfrute y un día más de libertad.
Y ya, a nivel de transmisión, ¿qué buscáis transmitir? ¿Buscáis emocionar a la gente con la pólvora?
Sí, bueno, sabemos que esto es un concurso, ¿no? Pero sabiendo que el concurso es muy difícil, porque la verdad vienen compañeros con muchas ganas y unas empresas muy reconocidas, más que eso, lo que buscamos es eso, ¿no? Transmitir que la gente se emocione, que vea una maceta que esté chula de principio a fin y eso, ¿no? Más que lo que es ganar el concurso, que la gente disfrute con nuestra maceta.
Pues nada, yo creo que con ese mensaje nos quedamos. Es súper importante buscar el disfrute de la gente, que para eso vienen aquí, se desplazan miles de personas hasta la Plaza de Luceros. Así que nada, Vicente Albarrán de la Pirotecnia Tourist, muchísimas gracias por atendernos hoy.
Nada, a vosotros.
Y mucha suerte y que vaya genial.
Gracias.
¿Sabías que...?
El fuego de la crema simboliza la renovación y la quema de lo negativo para dar paso a lo nuevo.
Bueno, pues seguimos con nuestras entrevistas de hogueras y hoy tenemos el placer de entrevistar a José Manuel de la Barraca El Cabaset. Bienvenido y muchísimas gracias por atender a Radio UMH.
Nada, gracias a vosotros.
Bueno, hemos pasado por aquí, veníamos paseando y hemos visto, bueno, una barraca impresionante que os invito a todos a que vengáis a verla. ¿Cómo ha sido el proceso de preparación, la ideación y todo para plantar esta obra de arte?
A ver, queremos hacer un homenaje a la crítica de las hogueras en Alicante, que se está perdiendo bastante, y se os ocurrió hacerlo a través de un cómic, usando un cómic, y bueno, pues poco a poco fue surgiendo la idea. Nos dimos cuenta que como era muy alta era difícil leerla, vamos a inclinarla para que las letras se te queden arriba y puedas leerla con mayor facilidad, y poco a poco, pues hasta aquí hemos llegado. Y tenemos la Rue del 13 de los Fogueres en Alicante.
Bueno, y vemos que tiene varias escenas donde montáis crítica. ¿Cuál crees que es la que más destaca o la que tú dirías a la gente que se leyese, por ejemplo?
Tienen que ser todas, todas. No hay ninguna que no tenga mucha, mucha enjundia detrás. Eso sí, especialistas en hogueras.
Y bueno, todo esto cuenta una historia. ¿Con qué materiales la habéis fabricado? ¿Cuál ha sido el proceso de producción? ¿Durante cuánto tiempo, por ejemplo?
A ver, esto lo construye gente de la comisión. Lo hacemos todos los domingos desde septiembre. Quedamos todos los domingos y usamos solamente madera, cartón y nada más. O sea, es 100% materiales que hacen combustión sin contaminación y que arde, vamos, como Dios.
Y bueno, ya vemos que el tamaño es impresionante, os lo habéis currado desde luego, desde septiembre trabajando todos los domingos, todas las semanas. ¿Qué esperáis? ¿Optáis a premio? ¿Creéis que podéis conseguir alzaros con la victoria con este monumento tan impresionante?
Los jurados son soberanos, habrá que verlo el 21. Tenemos un gran proyecto, creo que va a gustar mucho, pero nosotros el premio siempre es que a la gente le guste, se pare, se haga la foto, se lo pase bien con nosotros, ese es el premio de verdad.
Bueno, pues nada, muchísimas gracias y espero que a la gente le guste tanto como a nosotros. A nosotros, desde luego, que nos ha impresionado esa forma inclinada hacia adelante, como has dicho. Así que nada, muchísima suerte de cara al concurso y desde luego que le va a gustar a toda la gente.
Muchas gracias a vosotros por venir.
¿Sabías que...?
El ninot indultat es la única figura que se salva del fuego cada año, gracias a la votación popular.
Ara sí, retomem aquest especial des de les Fogueres de Sant Joan 2025 i avui tenim el plaer de presentar al president de la barraca Tot és Fum, Juan, benvingut.
Moltes gràcies.
I també al president infantil, Siam.
Moltes gràcies.
Bé, la primera pregunta és que les barraques són una part fonamental de la festa. Sí. Per què dieu vosaltres que sou com un col·lectiu principal també, sí, com a nivell individual com de les fogueres, sí, si sou associats a les fogueres?
No se comprèn avui en dia la festa sense la foguera i tampoc té que llevar a nosaltres la importància que té una barraca. Un col·lectiu a banda de la foguera que està treballant per la festa, per mantenir una tradició i una foguera que es cremarà el dia 24 i nosaltres com a col·lectiu de retomar esta unió que tenim entre tots durant 365 dies a l'any, no sols 5 dies, sinó durant tot un any sencer.
I també, què teniu preparat enguany per a la vostra portada? Què ens podeu avançar?
Pues enguany la portada nostra li diuen El jardí de tot és fum. I què volem representar? Pues un jardí, estar en el jardí de ta casa, anem a posar flors en damunt de la carpa, mantells en flors, tots els motius florals, i també dir que no sols tenim la portada en motius florals, El jardí de tot és fum, sinó també n'hi ha una portada infantil, que aquí Siam és el nostre president, també amb motius florals. Esa portada, te puc dir, Siam, com l'han fet, perquè han sigut ells els principals protagonistes en la feta de la portada d'enguany.
I Siam, com heu preparat la portada infantil d'enguany?
Pues...
¿O fuisteis a pintar?
Sí, fuimos a pintar...
¿Y ayudasteis todos?
Sí, ayudamos todos, costó mucho.
¿Y eres un montón de gente?
Sí.
La qüestió era participar, grans i menuts, que siga participar des de qualsevol puesto, des del primer que estigui així, que tinga les portes obertes per a disfrutar, per a treballar i per a gaudir de totes les festes que estem esperant tot un any.
I és superimportant també integrar els més menuts en la festa i que creixin des de ben menudets fins a arribar a ocupar els càrrecs més importants.
És la pedrera que tenim i que tenim que cuidar perquè són ells els que tenen que tirar del carro l'any que no puguem tirar nosaltres, no? Entonces tenim que echar aulla a esta llavor i que cresca i que siga, bueno, una realitat el dia de demà, que ja és avui.
És com la cantera d'un equip de futbol, no?
Sí, la pedrera nostra són esta gent que està així. I a més a més tenim un president, que serà el dia de demà, si Déu vol, el nostre president.
I jo vull preguntar-li a Siam, ¿cuál es tu acto favorito de las hogueras? ¿Qué es lo que más disfrutas de toda la fiesta?
Tirar petardos.
Bueno, como todo niño, ¿no? A todos nos gusta tirar petardos. Y luego, por ejemplo, participáis también en la ofrenda. ¿Te parece que es un momento especial? Sobre todo este año como presidente infantil.
Sí.
Y también de disfrutarlo con tu acompañante.
Sí.
Tú vas a ser con tu padre, ¿verdad?
Sí.
Vais a ir los dos este año.
Este año Siam podrá participar con su padre, que nos habéis comentado antes que era el secretario de la barraca, el tesorero.
El que més mana, perquè és el que té diners, o sea, así de clar.
El que paga, al final el que paga. I res, que és el que més espereu, que és el que més ganes teniu de viure enguany?
Que isca tot perfectament, que la barra funcione, que dinem tots a una bona hora... Que la crema siga una gran quema i que n'hi hagi molta harmonia entre nosaltres.
Sobretot, i això és el missatge més important, que la foguera, bueno, que la barraca en aquest cas estiga unida i jo crec que vosaltres ho esteu demostrant avui i tots els anys, així que res, vos desitgem unes grans fogueres i que tot vagi super, super bé i que a veure si n'hi ha sort i guanyeu un premi també en la portada.
Ja veurem. Però bueno, això serà cosa a banda. Que vinga tota la gent a Alacant, que gaudisca de la festa i que estos 4 dies pues que es note que estem de festes.
Moltíssimes gràcies.
Hasta pronto.
Hasta pronto. ¿Sabías que...?
Las hogueras no son solo monumentos. Cada distrito monta su barraca o racó donde se celebra con música, comida y fiesta.
Bueno, seguimos en este especial de Radio UMH desde las Hogueras de San Juan 2025 y tenemos el placer de entrevistar y tener con nosotros al inspector de policía local Alejandro Herrero. Así que nada, bienvenido a nuestro programa.
Gracias, igualmente, bienvenida a la Magletar.
Vale, en primer lugar queríamos saber cómo se preparan para estas hogueras, cómo toman esas medidas de seguridad para garantizar que todo el mundo esté bien.
Bueno, esto es un trabajo enorme. Solo las Magletar ya llevan un operativo de 50 agentes desde las 7 de la mañana todos los días, la retirada de coches, el cierre del peatonal. Solo para las Magletar ya lleva un montón. Si ya nos vamos a los traslados, las comisiones, las comitivas, todo esto, un puñado de agentes y bueno, hasta ahora bien, esperemos que dure.
¿Y cómo se coordinan también con otros cuerpos de seguridad para poder trabajar en orden?
Sí, tenemos reuniones de coordinación con Policía Nacional. Ellos nos dan apoyo en las magletas, en la parte externa de la plaza y colaboran con nosotros en el evento.
¿Y sabe más o menos un número aproximado de agentes que se desplazan durante todas las hogueras para garantizar la seguridad?
De la Policía Local de Alicante te puedo decir que aproximadamente unos 400-450 agentes seguro.
También en cuanto al momento de aglomeraciones, ¿cómo trabajáis? ¿Tenéis algún dispositivo especial para garantizar que no hayan trifulcas?
Sí, tenemos, bueno, que no haya trifulcas, no, de poder intervenir lo antes posible en el caso de que lo hubiera. Aquí se junta muchísima gente, demasiada gente. Entonces tenemos protocolos para facilitar el vaciado de la plaza en cuestión de minutos. Tenemos drones que nos avisan de cómo está yendo la gente en los recorridos que hacen por la plaza, y si hubiera algo en concreto, algún problema, nos avisan para poder intervenir enseguida.
Y la Magletar es sin duda uno de los eventos más conglomerados donde más gente asiste, pero también es muy importante garantizar la seguridad en actos como por ejemplo la crema. ¿Cómo os preparáis para la noche del fuego?
La crema vamos coordinado ahí ya, no con Policía Nacional, que también tiene su servicio evidentemente, con bomberos. Formamos equipos conjuntos de policía y bomberos y nos vamos, pues eso, cada equipo tiene 2-3 hogueras y vamos haciendo las hogueras, equipos conjuntos de policía y bomberos.
Y bueno, ya por último, su misión como policía es sin duda garantizar la seguridad de la gente, pero ¿qué mensaje ofrecería usted a toda la población que se venga a acercar a hogueras para garantizar su seguridad?
Vale, pues una petición, tranquilidad, que lo pasen bien, que se diviertan y que las hogueras son una fiesta, hay que divertirse, solo divertirse.
Pues Alejandro Herrero, inspector de Policía Local, muchísimas gracias por atenderos hoy y os dejamos seguir trabajando, que estáis muy ocupados.
Gracias a vosotras.
¡Ey! La APA coge el micro y arranca con entrevistas en Fogueres. ¿Te lo vas a perder? ¡Comenzamos!
Hombre, Estela, contigo quería yo hablar. Estela Medina es la directora general de la ONCE en Alicante y la provincia. Y es que la ONCE, bueno, no vamos a explicar quién es, pero la ONCE este año tiene mucho que ver, no solo con el resto del mundo, sino especialmente con la Asociación de la Prensa, nos ha acompañado en el 120 aniversario. Vamos a empezar por ahí, Estela, porque luego te haré unas preguntas muy raras, pero tú seguro que las conoces. ¿Cómo ha sido esta comunión entre la Asociación de la Prensa en su 120 aniversario, nada menos,
Pues mira, nosotros desde la ONCE, desde los motivos de cupones, nosotros lo que hacemos, una forma de agradecer también a la sociedad y a las diferentes entidades, pues lo que hacemos es llevar a la ciudadanía el nombre, en este caso, de la Asociación de APA, ¿no? Ellos cumplían el 120 aniversario. Rosalía nos planteó que si podíamos sacar un cupón con motivo del aniversario. Empezamos a trabajar, hubo posibilidades, de hecho se le dio el mismo día en el que se cumplía, y era una forma pues también de agradecer a la asociación, ¿no?, a los periodistas, el trabajo que también se viene haciendo, y por supuesto durante esos días pues tuvimos un montón de vallas publicitarias recorriendo el nombre de APA, el nombre de Alicante, en cualquier rincón de España.
Bueno, la ONCE está presente en todas partes y lo sabemos. Y además es una organización, ahora últimamente, en estos últimos años, se habla mucho de las deficiencias que algunas personas padecen, tienen, pero la ONCE siempre ha estado ahí. Un poquito después que Adán y Eva, pero más o menos en ese tiempo. Estela, me gustaría que me dijeras así en breves palabras, antes de que sigamos con esta charlita tan agradable, que no sé si se oye bien el
rumor. Sí, sí,
rumor,
se, escucha, me oye. Se escucha bien, se escucha ahí de fondo el ruido, pero se escucha bien.
¿Qué cositas destacarías de este último tiempo, digamos del año 24, para no irnos demasiado lejos? ¿Alguna innovación, algo que sea diferente, alguna satisfacción inesperada, alguna sorpresa? ¿Qué destacarías tú?
Pues mira, nosotros desde ONCE, desde el Grupo Social ONCE, que colaboramos pues con el sector de la discapacidad, también a través de CERMI, a través de diferentes entidades, la formación y el empleo para personas con discapacidad, ¿no? Que es muy importante, ¿no? Esa autonomía y ese tener también ese acceso a la información, a la cultura, al empleo. Pero este año también nosotros, el 18 de marzo, pues se creó también nuestra Fundación ONCE de Baja Visión. Ya son 5 fundaciones la que tenemos y como novedad, pues para llegar a las personas que tienen una discapacidad visual, pero su porcentaje está fuera de ser afiliado. Afiliados a la ONCE somos los que tenemos una discapacidad visual o ceguera, que tenemos una pérdida de visión por debajo del 10%, ¿no? O el 0,1. Y con esta fundación pues pretendemos también pues colaborar y estar al lado de las personas que no están dentro de ese baremo, que no estarían dentro de ONCE, pero que sí que también necesitan esa ayuda, ese asesoramiento y ese acercamiento, ¿no? que necesitamos las personas con discapacidad. Y es una novedad, pues empezamos el 18 de marzo a funcionar y ahí vamos poco a poco también.
Veo que es muy importante los medios de comunicación, porque es un poco es el intermediario, ¿no? Entre alguien que hace algo, uh-huh, una organización que se preocupa, y un ciudadano que no desconoce si alguien no se lo pone. Así que esa relación tiene que ser permanente, constante y buena.
Por supuesto.
Y hasta ahora, ¿cómo crees que los medios de comunicación? Bueno, no cabe duda que la Asociación de la Prensa, sí, la Asociación de Periodistas de Alicante y la ONCE, ya somos hermanísimos de sangre, pero en general, ¿cómo crees que los medios, no sé, incluso el cine, las películas, en todas partes, cuando se habla de algo que desconoces, se utiliza la parte más bella, más hermosa y la parte más negra? Probablemente siempre se exagera. El día a día es lo duro, lo fuerte, lo constante, ¿no? Entonces, por cierto, tengo que decirte que no hace mucho yo estuve en vuestros locales, uh-huh, viendo una exposición que me apasionó, porque sabes, yo soy una mujer de radio de toda la vida, ¿no? Y mi vida es muy larga, ya te lo digo, porque soy muy mayor. Y me encantó porque en mi momento me tuve que deshacer de unos aparatos de radio antiguos. Pero aquel cuidado y aquel mimo con el que tenéis en aquellas vitrinas y aquella persona que nos lo enseñó con aquel amor que ponía cada vez que miraba un aparato, es increíble. Eso es una parte importante porque yo fui a verlo como espontáneo.
Sí, coincidí
allí con otros amantes de estas cosas y fue un rato inolvidable, fíjate.
Pues mira, eso está dentro de nuestro presidente del Grupo Social ONCE, Miguel Carballeda. Él, a nivel suyo personal, pues tiene un montón de radios antiguas. Él es coleccionista de radio, ¿no? Y pudisteis ver una breve exposición que ha ido recorriendo distintas zonas de España. Nosotros tuvimos la suerte de tenerla en Alicante. Y la verdad que al final, las personas que tenemos una discapacidad visual, una ceguera, estamos muy vinculados, sobre todo a la radio. A la radio, porque al final las noticias. Y Miguel, por ejemplo, una persona que contaba también su historia, ¿no? De que él, cuando él pasó el tema visual, que estuvo hospitalizado, su vínculo con el mundo, con la sociedad, era a través de la radio. Y de ahí viene también ese interés, esa colección. Y es cierto que nuestros afiliados, las personas que son socias de ONCE, afiliados a ONCE, pues estamos muy vinculados. Porque a la cultura, por ejemplo, los libros, pues el audiolibro, el escucharlo.
Sí.
Y la persona que me enseñó en este caso esa exposición, sí, es un trabajador nuestro, es afiliado también, tiene una discapacidad visual, y él lleva también toda esa parte y le encanta. Y como lo vive, sí, creo que fue la persona más idónea para poder enseñaros la cultura en este caso, a través también de la radio, que vosotros, por supuesto, como periodistas y que vivís este mundo, lo conocéis mucho mejor que nosotros. Y al final, los medios de comunicación, pues bien, es cierto que nosotros, pues, las noticias, siempre que hablo de la provincia de Alicante, cuando mandamos las noticias, cuando se pueden, pues nos hacen cobertura de ellos, incluso cuando les llega alguna información, un porcentaje muy elevado, se ponen en contacto para contrastar las noticias, claro, que a veces pues también hay informaciones que se deben de contrastar,
sí,
y en este sentido, pues la verdad que hay algo mutuo, ¿no? Esa relación mutua con la parte de la comunicación.
Mira, Estela, se me está ocurriendo, hace todo el rato estoy hablando de ruido, y yo sí. misma me voy a castigar porque no es decente hablar de ruido. Es el sonido de hogueras.
Sí, el sonido.
Estamos en plenas hogueras. Dentro de un momento empezará la mascleta y ahí no podremos seguir. Pero yo quería que me hablaras de la hoguera oficial, ya que estamos hablando de hogueras, porque me has contado antes de entrar en micrófono una cosa sí. que yo no sabía. Intuyo que muchos de los que nos oyen, muchos o pocos, tampoco lo sabrán. Y no hay nada tan interesante como ir a ver algo que sabes de dónde viene y lo que significa. Venga, dinos cosas de la
hoguera. Pues mira, nosotros se puso en contacto también con nosotros la concejala, en este caso de fiesta, Cristina, porque la hoguera oficial de este año, el artista, pues lo ha hecho, se llama Identidad, y este año lo que ha hecho son todos los números, los motes alicantinos, ¿no? Los motes de los números, del 00 al 99, y lo ha hecho dedicado a esos números, que al final son unos números muy relacionados con la 11, con nuestros agentes vendedores, con nuestros hombres y mujeres, que yo siempre digo que recorren la ciudad repartiendo ilusión en forma de premios, ¿no? Y nos identifica muchísimo, es algo muy identificativo de 11, y ayer tuvimos la oportunidad de compartir junto con la corporación municipal y junto con el artista, la belleza, el poder ver esa hoguera que al final es tan identificativa Alicante, porque la tradición de los números va muy vinculado aquí a Alicante, a Alicante Capicona, en general a la provincia, y por supuesto muy relacionado con nuestro cupón, con nuestra lotería, con lo que nosotros vendemos. Y si podéis, la verdad que acercaros, sí, sí. muy bonita. Y luego también, si conocéis los números, pues aquí muy tradición de nuestros vendedores y vendedoras, cuando una persona le pide, pues qué te digo yo, Alicante es el 28. Yo no me sé todos los números, ¿eh? También ya aviso que no me lo sé porque son muchísimos números.
Es un diccionario.
Pero como estamos en hoguera, pues mira, el 28 es Alicante, uh-huh. la ciudad de Alicante. La Bancora, no, la Breva, yo es que en valenciano igual lo pronuncio mal. Bueno, pues el 49, muy relacionado también sí, con la hoguera. La Palmera. La Palmera también muy relacionada, que creo que es el 85, a ver si meto la pata. Y así, pues cada vez que una persona que conoce los motes se acerca a nuestros vendedores y vendedoras y le compran por el nombre, uh-huh. no le compran por el nombre.
Sí, sí.
Los de fuera se quedan un poco, uy, ¿qué me dices, no?
Así pero que, yo he observado bien. Que esto no es de carácter alicantino, es nacional.
Sí, pero en Alicante sí que vino la tradición.
Mucha tradición.
Y de hecho cambian, algunos números cambian. Yo soy de Andalucía.
Sí, yo también.
Soy de Vélez, Málaga.
Y sé que...
Y ahí cambian algunos números, sí que cambian. Pero en Alicante se sigue manteniendo esa tradición. Y de hecho, fijaros, ¿no? El artista decidió hacer la hoguera muy identificada pues con Alicante.
Que es una idea genial, ¿eh?
¿No? Muy bien, sí,
porque
sí.
además hay una riqueza de nombres relacionada con los números. Bueno, es imposible que te acuerdes,
sí, vale.
Es muy normal que te equivoques, cualquiera lo haría, sí. si no tienes delante toda la indicación.
Nuestros vendedores se lo saben y vendedoras, la gran mayoría, sobre todo
sí,
los que son de aquí,
sí.
se lo saben.
Y lo más curioso es, no solamente que se lo saben, sino que cada vendedor que puedes encontrar en la calle es una historia... que tú te encuentras cuando vas al supermercado. Algunas mujeres veo que están uh-huh. solas y hablan con su administrador
sí.
de su cupón de la 11, como el que habla con un psicólogo. Pues hoy ha venido mi hijo a comer, vengo a comprar porque vendrá más tarde. Es curioso, ¿no? Esa relación que se establece. Sí. Vamos mucho más allá de esa situación. Y eso me invita a preguntarte, ¿por qué las personas con una deficiencia visual... No me cabe la menor duda de que hay un desarrollo potencial en otros sentidos, ¿no? Pero quizá en el de la conexión con otro humano puede estar súper desarrollada, porque veo que la conexión es total. Y antes de acabar el espacio, si tenemos tiempo, te contaré una anécdota que a mí me ocurrió, porque es curioso, es decir, las personas a las que le falta la visión a veces están en algún escenario en el que tú piensas, me gustaría que me faltara la visión para ser como ella. Qué curioso, ¿verdad?
Sí, sí.
Es una sensibilidad especial. ¿Y tú crees que esto es así?
Al final mucho también la capacidad de la actitud de las personas, pero es cierto que cuando tú tienes yo tengo una discapacidad visual, ¿qué pasa? Que intento agudizar y claro. potenciar el resto. ¿Por qué? Porque hay cosas que yo visualmente no llego, pero eso no me quita a que yo desarrolle mi vida diaria de forma normalizada. Bien, porque nuestros técnicos, nuestros profesionales también nos enseñan a cómo hacerlo, y luego ya cada uno pues también nos vamos buscando nuestro truco. Ya no hay discapacidad visual, cualquier persona que tenga una discapacidad o en un momento alguna cuestión que le dificulta una tarea o un tema, pues se busca, como yo digo, se buscan los trucos, ¿no? de cómo hacerlo. Y nosotros, cuando te falta lo visual, pues desarrolla, no es que desarrolle, ¿no? sino que estás más pendiente del oído.
utilizan más el tacto. Yo qué sé, te pongo un ejemplo, a mí se me cae una moneda o algo al suelo, yo seguro que tú en Mercedes estarás mirando a ver dónde cae. Yo estoy pendiente del ruido a ver por qué zona cae. ¿Sabes por qué? Porque así localizo, ¿no? Entonces, son cosas que no somos conscientes. Tú ahora te tapas los ojos y no ves y te va a costar.
Te desorienta.
Entonces, cuando llevas un tiempo, pues te destrezas. Es como el que se parte una pierna, va con muleta. Al final, los primeros días le cuesta, el segundo hace carrera, ¿no? Y aprendes, ¿no? Aprendes porque no hay otra. Es que tenemos que seguir nuestro día a día, tenemos que seguir trabajando, y nuestros vendedores y vendedoras, todos tienen una discapacidad, no solamente la visual. Son personas con discapacidad. Entonces, bueno, pues cada uno dentro de sus destrezas y de nuestras habilidades, poco a poco.
Bueno, lo que está claro es que hay una vida que se normaliza, que la ONCE tiene mucho que decir respecto a eso, porque cuando alguien ha nacido con una dificultad, parece que lo asume más fácilmente que cuando esta dificultad aparece en la mitad de tu vida, ¿no?
Sí.
Es como comenzar de nuevo. Bueno, ahí está la ONCE, es la salvación. Empiezas otra vida, te adaptas y puedes ser completamente feliz. Bueno, la palabra feliz está muy devaluada, no hace falta tenerlo todo para ser feliz, hace falta que tú entiendas que puedes con ello. Pues superar estas cosas puede ser importante.
Sí, al final es naturalizar, naturalizar las situaciones y seguir hacia adelante.
En la figura del ciego también se puede magnificar, es maravillosa. Tenemos cantantes ciegos que nos han impresionado y en esos momentos te elevas al cielo. Yo también he utilizado esa figura. Durante un tiempo trabajé en la cadena SER de Radio Orihuela y cada día cogía el tren para desplazarme allí desde Alicante. Y un día me di cuenta de que entrar directamente en el espacio programa dando las noticias locales era bastante aburrido, sobre todo porque por la mañana las noticias eran las mismas que las de la noche. Le dije al director de la emisora si me permitía hacer una pequeña entradita con un pensamiento iniciando las noticias, algo que se me ocurriera. Y recuerdo que sí, empecé a hacerlo, pero el que creó más impacto fue este sucedido que yo inventé y que nadie creyó que lo había inventado. Me siento en el tren, entonces los vagones eran uno enfrente del otro, hay un chico guapísimo que se sienta enfrente y no me quita la vista en todo el recorrido. Cada vez que el tren para en una estación, mi corazón me llega a la boca porque pienso, se marchará y me dejará, pero vamos a una estación, a otra y no baja y me sigue mirando. Y cada vez lo veo más guapo y cada vez no sé dónde poner mis manos, ni mi vista, ni dónde tocar. Al final llegamos a Orihuela y se levanta. Quiere decir que baja en la misma estación. Y una vez que está de pie, desplaza su mano hacia atrás en el asiento, coge algo en la mano, lo estira y es un bastón blanco. Es ciego, por eso no me quito la vista y yo me enamoré de él aquella mañana. Estas historias solo las puede provocar alguien que emite una sensibilidad a través de lo que ve y nosotros creemos que no ve.
Efectivamente, sí que al final es naturalizar y es cierto que, por lo que tú decías, no te quite la vista, claro, tiene la mirada fija, ¿no? Y al final iba en ese tren, cogió su bastón, que es para moverse, bajó, naturalizó y siguió haciendo su vida diaria como cualquier otra persona. Pero al final es naturalizar la situación.
Me dio un viaje de ensueño. Me gustaría que me dijeras algo. ¿Qué hacemos la sociedad? Entendemos al otro en general. ¿Nos falta algo más? ¿Tenemos cosas que hacer? ¿Hemos avanzado? ¿Hemos retrocedido como sociedad respecto a eso?
Vamos avanzando, la verdad que se va, yo noto que se va avanzando. Lo que pasa es que todavía hay a veces que cuando vemos algo que para nosotros no es normal, ya como que, uy, ¿qué ocurre, no? Y al final en ese sentido tenemos que seguir avanzando, ¿no? Nosotros seguimos sensibilizando en los colegios a través de charlas, de sensibilizaciones, pero es cierto que todavía queda camino y a veces pues que cuesta un poquito, ¿no? Y las personas que tengan discapacidad, muchas veces, yo por ejemplo tengo resto visual, veo algo, pero claro, llega a un sitio y dice, ay, ¿me puedes mirar esto que no lo veo? Y se quedan diciendo, ¿cómo? Te estoy diciendo que si no lo veo, no lo veo, no es porque no lo vea, porque
claro,
por otra cuestión, ¿no? Y eso todavía choca, pero es normal también, porque si tú no te relacionas con algunas personas que tengan esa discapacidad o no lo vives, pues nos pasa a nosotros mismos. Esto al final, pero la gente es educada, cuando se lo explica o se lo dice, te atiende. Te puede encontrar alguna persona mal educada por algún sitio, pero bueno.
¿Sabes una cosa, todo, Estela? Que ahora nos vamos a romper los oídos. La ONCE nos acogería también.
Por supuesto, a través de nuestra Fundación 11, sin ningún problema.
Bueno, pues digo esto porque vamos a la Gran Mascleta.
Estupendo.
Y lo nuestro no terminaría. Pues es que tenéis un fondo tan grande con tantos años. Estela, un montón de gracias.
Nada,
nos
gracias a ti,
Mercedes.
Nos tomamos
un refresquito ahora y
nos vamos refresquito
seguimos con la conversación.
Y escuchamos la Mascleta.
Muy bien. Un abrazo, gracias. Hasta pronto.
Muchísimas gracias, Mercedes.
Hasta aquí las entrevistas de la APA. Gracias, Foguerers. La fiesta sigue en nuestro stand.
Y hoy, 19 de junio de 2025, en este segundo día de Mascletas desde la Plaza de los Luceros de Alicante, nosotros desde el Palacio de la Diputación, desde sus jardines, en esta colaboración con la Asociación de Periodistas de Alicante, emitimos nuestro segundo programa, que llega ya a su fin con ese sonido ya de la Mascleta. Tendremos más programas el día 20 de junio y también el 23 con nuestra compañera Dilcia. Por los micrófonos de Radio UMH hoy han pasado Sergio Román, Ana Esclape del Parque Científico, han pasado también y nos han hablado y nos han contado protagonistas de Las Barracas, de Fundación 11 en colaboración con la Asociación de Periodistas de Alicante, cómo viven las personas de la 11, los invidentes, también la fiesta de hogueras. Hemos tenido deporte, hemos tenido a personas, personalidades de la Fundación del Fútbol Base del Hércules de Alicante. También hemos tenido seguridad con el inspector de la Policía Local de Alicante, Alejandro Herrero. Y todo esto y muchísimo más con toda la fiesta, con todo Alicante. Ha venido de hogueras la Bellea de San Fernando, ganadora del cartel de hogueras 2025 de Alicante. Bueno, hemos tenido de todo y la magia de la técnica, como siempre, no ha podido ser de otra forma, gracias a Borja Cabrera. En labores de producción, de entrevistas, ha estado nuestra compañera Marta Llorca. Y un saludo de Sonia Martínez González, también en los micrófonos de la producción, en la dirección. En este día tan especial de hogueras y sobre todo también de acto de clausura del curso del año 2000, del curso académico 2024-2025, con esa honoris causa, nuestra querida Paloma del Río, colega periodista especializada en deportes, que no puede ser de otra forma que darle también la enhorabuena. Desde los jardines de la Diputación de Alicante, un saludo, feliz día, felices hogueras y visca la can.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.